Familia, buenos días. ¿Sí cupimos? Sí, ¿verdad? Todavía hay lugar. Si llega más personas, mándalos al frente, Simón. Aquí siempre hay bendición. Muy bien, gracias a todos. Nada más quiero avisarles adicionalmente que en el mes de septiembre, después del evento de aniversario, vamos a anunciar posiblemente nuevos horarios para abrir otra reunión. Les vamos a dar más información. Oren por eso. Queremos que el nombre del Señor sea glorificado. Queremos que más personas escuchen el Evangelio. Queremos que más personas puedan venir. Así que estén orando por eso, que el Señor nos dé sabiduría en todas las cosas. ¿Okay? Muy bien, ahora sí vamos a ir a Primera de Corintios. Hemos estado en el capítulo 3 y vamos a continuar el día de hoy en Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a hablar de construcción el día de hoy. Así que te pido que vayas al capítulo 3. Y el día de hoy vamos a estar leyendo desde el versículo 10 hasta el versículo 17. Del versículo 10 al versículo 17. Vamos a leer el pasaje, oramos y entramos de lleno en la palabra, ¿ok? 1 Corintios capítulo 3 verso 10 dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Sabemos que tu Espíritu Santo es el maestro, es el guía, Señor. Es aquel que nos recuerda lo que tú has hablado. Es aquel que nos convence de nuestro pecado y de la necesidad, Señor, de arrepentirnos. Y es aquel que también por medio de tu palabra opera en nuestra vida para transformarnos a la imagen de Jesús, para que podamos ser ese pueblo santo el cual tú has escogido y tú has llamado para ti mismo, Señor. Que el día de hoy, como tu pueblo, podamos responder con gratitud y en adoración, Señor, por todo lo que tú has hecho. Lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, vimos la semana pasada, si no has estado con nosotros, te cuento rápidamente, que Pablo les está escribiendo a cristianos, le está escribiendo a una iglesia en la ciudad de Corinto, una iglesia que Dios por su gracia levantó en una ciudad que era famosa, no solamente por su prosperidad comercial, sino también por su inmoralidad. Y ahí Dios envía al apóstol Pablo, Pablo llega, predica el evangelio y las personas reciben el evangelio, abrazan el evangelio y una iglesia comienza. Pablo se va de ahí después de estar casi por 2 años predicando, se va y después se entera porque le escriben algunos y escucha reportes de cómo en la iglesia la gente se está dividiendo. Y la gente se está dividiendo, según el mismo apóstol Pablo en el capítulo 3, les dice en el verso 1: ustedes, aunque son cristianos, aunque tienen el Espíritu de Dios en ustedes, están viviendo como personas que no conocen a Dios, están viviendo como meramente carnales, les dice. Y decíamos la semana pasada que Pablo no está haciendo una distinción entre clases de cristianos. Hay cristianos que son espirituales y hay cristianos que son carnales. No, Pablo les está reprendiendo y les está diciendo: ustedes están viviendo como si no fueran cristianos. Y el llamamiento es a que se arrepientan, no a que acepten una condición de ser cristiano de tal o cual tipo. Pablo, de hecho, si ustedes recuerdan, toma el ejemplo de él mismo y de Apolos para mostrar cuál es la actitud de creyentes maduros. Y él usa una analogía del campo, del cultivo. Y él menciona en el versículo 5, dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Son servidores por medio de los cuales ustedes han creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y lo que les está diciendo Pablo a los creyentes en la iglesia es, no se fijen tanto en la persona. Él, es Dios el dueño de la iglesia. Es Dios el que da el crecimiento a la iglesia. La iglesia crece no por Pablo, no por Apolo, no por ninguno de los siervos que él pone, porque a final de cuentas Dios a cada uno le da un trabajo, pero la iglesia le pertenece a Dios y él es el que hace que la iglesia crezca. Y lo que está diciéndole Pablo es a estos creyentes que estaban tomando partido y se jactaban en los mensajeros, en los predicadores, le dice, Dios es la estrella. Y es algo que tú y yo debemos recordar. Cada vez que nos reunimos aquí, y lo decía ahorita el pastor David, queremos que Dios sea glorificado. No venimos para que un hombre sea glorificado, no seguimos a un hombre, seguimos a Jesús. Jesús es la razón por la cual estamos reunidos aquí. Jesús es el que murió por ti y por mí. Jesús es el único digno de ser seguido y de ser servido. Así que Pablo les está diciendo, ustedes no estén buscando al mensajero, sino al dueño de la obra, que es Dios. Y lo que hace Pablo es que cambia esta analogía del campo por una de un edificio. De hecho, si se fijan en el versículo 9, así terminamos la semana pasada, dice, porque nosotros, dice Pablo, hablando de él, de Apolos, de los apóstoles, dice, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son ¿qué? Labranza, ustedes son el campo. Y luego dice, ¿qué cosa? Edificio. Ustedes son edificio de Dios. A final de cuentas, ustedes le pertenecen a Dios. Y usa esta analogía del campo, porque él se puso como un obrero que plantó y puso a Apolos como alguien que regó, pero el campo es de Dios. Y dice, ustedes son el edificio, pero el edificio también es de Dios. Y el énfasis de Pablo en el pasaje que vamos a ver hoy está en el hecho de que no solamente él construye. Todos los creyentes somos llamados a edificar de alguna manera la iglesia, pero Pablo va a enfatizar el trabajo de otros maestros que estaban viniendo después de él, de Apolos y de Pedro, y que estaban construyendo con materiales inadecuados el edificio. Y Pablo, la advertencia aquí es para que tengan cuidado con los materiales que están construyendo. Así que vamos a ver aquí una advertencia. Básicamente Pablo está diciendo, construyan con cuidado. Y lo primero que vamos a ver en el versículo 10 es que en este edificio que menciona Pablo, que es la iglesia, específicamente hablando de Corinto, hay múltiples obreros. Pablo comienza diciendo en el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Básicamente Pablo cambia la analogía y dice, ya la metáfora ya no es el campo, ahora es un edificio. Y Pablo dice, yo tuve la gracia, yo tuve el privilegio de poner el fundamento. Y Pablo está recordando cómo él, en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, Pablo llegó a esa ciudad cuando no había iglesia y él comienza a predicar el evangelio. Y gracias a la predicación del evangelio, la iglesia surge en la ciudad de Corinto. Y Pablo dice, yo tuve esta gracia. Y es importante porque Pablo ve esto como un favor o un regalo inmerecido de parte de Dios. Pablo acaba de cuestionarles a ellos y les dice, ¿qué es Pablo? Y si tú conoces la historia de Pablo, si no la conoces puedes leer en el libro de Hechos capítulo 9. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo perseguía a los cristianos. Y Pablo ahora dice, Dios de manera inmerecida me dio esta oportunidad de poner el fundamento de esta iglesia, de empezar esta iglesia mediante la predicación del evangelio. Y sabes, familia, esto es gracia activa. Es decir, Pablo sabía que era porque Dios le había dado esta capacidad, este llamado y también este deseo de servir a Dios. Y tú y yo, cuando hablamos de la salvación, decimos que la salvación es por gracia. Es decir, Dios nos ha llamado no por algo que tú y yo tengamos, es porque a Él le plació llamarnos, y de manera inmerecida tú y yo formamos parte ahora de la familia de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo estás respondiendo tú a esa gracia? Los corintios se estaban desviando a aspectos, vamos a decir, culturales, en lugar de mantenerse en el evangelio que habían recibido de Pablo. Pablo dice, es por la gracia de Dios que me ha sido dada, que yo, y es interesante porque Pablo parece que hace un juego de palabras. Cuando dice allí, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, la palabra no es perito en realidad, la palabra es sabio. Yo como un sabio arquitecto, como un sabio constructor. ¿Se acuerdan cuál ha sido la discusión de los primeros dos capítulos en el libro de 1 Corintios? La sabiduría del mundo contra la sabiduría de Dios. Y ellos, los corintios decían, nosotros somos muy sabios. Ellos estaban fascinados con la filosofía porque vivían en Grecia, en la península griega. Y entonces ellos decían, no, nosotros somos sabios, tenemos la sabiduría abundante. Y Pablo les dice, yo les acaba de decir que ellos son carnales, inmaduros, y Pablo dice, yo como un constructor sabio puse la piedra, el fundamento para que este edificio fuera construido. Pablo era consciente de que él estaba trabajando para el Señor como un privilegio que Dios concedía. Tú y yo estamos aquí solamente porque Dios nos ha concedido este privilegio no merecido. De hecho, más adelante Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 15, él recuerda su pasado y dice 1 Corintios 15, verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero mira el verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, está hablando del resto de los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo lo que está diciendo es, yo sé quién era, yo sé de dónde vengo, y solamente por la gracia de Dios estoy haciendo esto, pero no soy yo, es la gracia de Dios que trabaja en mí. Y hemos dicho, familia, si te acuerdas cuando vimos Cristianismo 101, que la vida cristiana tiene que ver con estos impulsos que Dios pone. De manera natural, y Pablo dijo, el hombre natural no entiende las cosas de Dios porque se tienen que discernir espiritualmente. Y lo que hablamos de la vida cristiana no es de personas que se sujetan a reglas externas por voluntad propia. Es decir, ah, eres cristiano, entonces te voy a dar la lista de todas las cosas que no debes hacer y así vas a vivir ahora, y tú vas a hacer tu mejor esfuerzo por vivir de esa manera. Ese no es el cristianismo. El cristianismo bíblico tiene que ver con una operación sobrenatural en tu corazón. Tiene que ver con una obra del Espíritu Santo en la vida de las personas, de tal manera que nuevos deseos son plantados en ti, hay nuevas capacidades que son implantadas en ti para que tú vivas como lo que eres. Eres un hijo de Dios. Ahora Dios te da la capacidad de vivir como un hijo de Dios. Por eso Pablo le recuerda a los corintios en el capítulo 1, si tú recuerdas, en la primera parte de la carta, si vas al capítulo 1, le recuerda quiénes son ellos, a quién le está escribiendo. En el verso 2 Pablo le dice, le estoy escribiendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, le estoy escribiendo a los santificados en Cristo Jesús, a los llamados a ser santo con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Si lo pones en NTV, por favor. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él, ¿qué cosa? los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nosotros. Entonces, si tú te fijas, la vida cristiana primero se trata de ¿qué? De ser, no de hacer. De que tú seas parte de los que Dios ha llamado, de que tú seas de aquellos que han sido santificados por Jesús. Y Pablo le dice: ustedes son esos, ustedes son el pueblo de Dios, ustedes han sido santificados, ustedes han sido llamados a ser santos. Por lo tanto, Pablo dice de sí mismo: es por gracia inmerecida que ahora yo soy lo que soy. Es por la gracia de Dios que nos da no solamente este llamado a ser su pueblo, sino que también nos da el poder y la capacidad para hacerlo. ¿Ok? Entonces Pablo dice: yo estoy participando en esta obra, pero decíamos ahorita que Pablo sabe que hay múltiples obreros. Así como en la analogía anterior, él dijo: yo planté y Apolo regó, ahora dice: yo puse el fundamento y hay otros que están construyendo. Dice en el versículo 10, dice la segunda parte: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. No nos dice si es Apolo, no nos dice si es Pedro, no nos dice quién es la persona, pero dice: hay otros que están construyendo también, no solamente yo. Y nos da esta advertencia: pero cada uno mire cómo sobreedifica. No sé si lo puedes poner en NTV, por favor, el versículo 10, que dice en el final: pero cualquiera que edifique sobre este fundamento, ¿qué cosa? Tiene que tener mucho cuidado. Ahora, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál? Cristo, lo vamos a ver ahorita. ¿Cuál es la construcción? La iglesia. ¿Qué es la iglesia? Nosotros. Y eso es importante, porque cuando tú y yo nos vamos de este edificio, este es un local vacío, no es la iglesia. La iglesia se va, y la iglesia está en tu casa, y la iglesia va al trabajo, y la iglesia va a la escuela, porque la iglesia somos nosotros, somos las personas. Nosotros somos el verdadero templo en conjunto. Y Pablo dice: yo puse el fundamento, pero hay otras personas que están construyendo. Pero todos los que construyen, abusados, tengan cuidado. Es importante. Ahora, Pablo no estaba sacando de la nada esta analogía. Pablo tenía en mente la construcción del templo en el Antiguo Testamento, el templo de Salomón. Y por ello Pablo dice en el versículo 11, da la advertencia: tengan cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque en el verso 11 nos da la primera razón: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es? Jesucristo. Hay un solo fundamento. Pablo dice: hay muchas personas que pueden edificar, pero fíjense bien que sea sobre un solo fundamento. Y familia, lo primero que tú y yo tenemos que ver aquí es que no hay otra base sobre la cual se pueda construir una iglesia si no es Jesucristo crucificado. Tú puedes tener una gran estrategia de mercadotecnia para traer personas y traer a un gran animador o un gran orador, o tener un excelente grupo musical y hablar de tópicos muy interesantes. Puedes pedir ofrenda, puedes tener clases para los niños, y eso no es una iglesia. Si el fundamento no es Jesucristo crucificado, eso no es una iglesia. Y el día de hoy tenemos problemas porque a veces los cristianos ni siquiera sabemos lo que es la iglesia. Por eso tuvimos, ¿se acuerdan de la clase de Iglesia 101? Fue antes de Cristianismo 101. Vimos de qué se trata la iglesia. Y la iglesia somos los creyentes. La iglesia está conformada por todas las personas en todo lugar. Por eso el término católico, que es universal. Lo que está diciendo Pablo es que no importa dónde estés geográficamente, si tú has creído en Jesús, tú eres parte de la iglesia universal. Hablamos que era la iglesia universal, y hablamos de la iglesia local. Una de las iglesias locales es Horizonte. No somos la única iglesia, tomó una de muchas. Y Pablo lo que está diciendo es, el único fundamento lícito, el único fundamento permitido para que la iglesia sea construida, ya fue puesto por mí, dice Pablo, y ese es Jesús. Ese es Jesús crucificado. Y lo que está diciendo Pablo es que es importante, porque si ustedes recuerdan, él habló de esta disposición que tuvo para ir a los corintios y no hablar de otra cosa que no fuera Jesús. Los corintios, estos cristianos sofisticados, por eso decían, Pablo nada más tiene este mensaje de la cruz, y tenemos aquí otros que vienen y nos hablan de filosofía y de cosas bien profundas. Y Pablo dice, yo me propuse ir a ustedes y no hablar otra cosa que no fuera Jesucristo crucificado. Y este mensaje, familia, tan sencillo y tan ridículo para muchas personas, es el que Pablo estaba convencido, como lo estamos nosotros, de que es el poder de Dios para salvación. Esa es la locura que Dios escogió para que los hombres fueran salvos. Los hombres no son salvados porque son muy buenos. Los hombres no son salvados porque son muy virtuosos. Los hombres no nos salvamos porque hacemos buenas obras. Los hombres nos salvamos porque seguimos un código de leyes estrictas, nos abstenemos de muchas cosas. Los hombres somos salvados porque hemos creído que necesitamos un salvador, porque hemos creído que somos pecadores y que Jesús, Dios mismo, se hizo carne para venir y morir en la cruz en tu lugar y el mío. Y ese es el mensaje de la cruz. Y Pablo dice, no puede ninguna iglesia ser edificada sobre otro fundamento que no sea ese, Jesús crucificado. Pablo advierte entonces, la primera razón que da es que solamente hay un fundamento. Pero no solamente esa es la razón. Dice allí en el versículo 12, dice, y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La segunda razón, la primera es que hay un solo fundamento. La segunda razón es que la obra de todo constructor va a ser probada. Ahora, si nos enfocamos en este pasaje específicamente, el énfasis de Pablo en quién está, ¿a quién está hablando primariamente con esta metáfora? ¿A quién? A líderes. ¿Alguien dijo líderes? Le está hablando a la iglesia, pero toda la iglesia está construyendo. Está hablando primero a los maestros, a los líderes. Por eso Pablo está enfocando y dice, ok, yo puse el fundamento. Hay otros que están construyendo, pero tengan cuidado con que construyen. Porque los materiales que tú uses para construir en esta obra tienen que estar de acuerdo con la calidad del cimiento. Tiene que estar de acuerdo con la calidad del fundamento. ¿Cuáles eran aquellas cosas que los corintios amaban? La filosofía, la elocuencia, las cosas profundas según los hombres. Y Pablo dice, yo les he predicado solamente a Cristo en la cruz. Ese es el fundamento. Lo que construyas encima tiene que estar de acuerdo con el fundamento, porque la obra de cada uno va a ser probada. ¿Qué significa eso? Que hay una responsabilidad particular para nosotros como líderes, maestros, y hay una responsabilidad secundaria para cada uno de ustedes como parte del edificio. Ahorita lo vamos a ver. Pero primero vamos a darle a los maestros. Si, cuando Jesús es considerado este fundamento, Pablo tiene en mente el Antiguo Testamento. Si se acuerdan, en Isaías, en capítulo 8:14, Isaías menciona, hablando de Dios, dice, entonces él será por santuario. Ponlo en NTV, por favor. Dice, Él te mantendrá seguro. Está hablando del Señor. Él te mantendrá seguro. En cambio, para Israel y Judá será una piedra de tropiezo, una roca que los hace caer, y para el pueblo de Jerusalén será una red y una trampa. ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo acerca de los judíos? Que el mensaje de la cruz para los judíos, ¿qué era? No, era tropiezo. Para los gentiles, para los griegos, era locura, pero para los judíos era tropiezo. Jesús es la piedra de tropiezo. Esa es la idea que tiene Pablo. Pero también en Isaías 28, 16, la piedra de tropiezo se convierte también en el fundamento, en la piedra aprobada para los constructores. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano, miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada, es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Y Pablo tiene esa idea en mente y dice, ya está puesta esta piedra preciosa, es una piedra aprobada, ¿qué vas a ponerle encima? ¿Vas a llevar filosofías humanas? ¿Vas a llevar psicología para ponerla encima? ¿Vas a traer marketing? ¿Vas a traer cultura popular? ¿Qué es lo que vas a poner encima de este fundamento para edificar a la iglesia? Y Pablo hace un contraste entre los diferentes materiales. Si ustedes se fijan en el versículo 12, si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Cuál es la diferencia entre los primeros tres materiales y los últimos tres? Uno es el costo, ¿no? ¿Cuánto costará un kilo de hojarasca? No sé, pero un kilo de oro va a ser caro, ¿no? Un kilo de piedras preciosas va a ser más caro que un kilo de madera, ese es un hecho. Una cosa es el valor, pero la otra cosa es la durabilidad. La durabilidad, la calidad. Y lo que está diciendo es, el cimiento es el mismo. Cada uno puede escoger qué material va a usar. Pero recuerde que al final, la obra de cada uno va a ser probada. Y esto es importante. Yo te decía ahorita que esto aplica primariamente para los líderes. De hecho, es la razón por la cual Santiago en capítulo 3, verso 1 dice, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hay una responsabilidad para cada uno de nosotros de lo que estamos enseñando. Cada vez que alguien se sube a este lugar, hemos dicho, tenemos este recordatorio que está aquí. Porque lo que queremos es que sea la palabra de Dios lo que se hable. Lo que queremos es que sea la voluntad de Dios a la que apuntemos. Lo que queremos es que Jesús sea exaltado. Pero también, yo decía ahorita que no solamente los maestros son responsables, somos corresponsables en diferentes maneras. Primero, los corintios podían rechazar a esos maestros y decir, este vato nos está dando puro heno, pura hojarasca. Me llama la atención, no puedo evitarlo. Hay cosas que le digo a mis hijas que estoy a veces predicando acá y me contengo de no decir algunas tonterías, pero esto se las voy a decir. ¿Se acuerdan cómo construían? ¿Se acuerdan de los tres cochinitos? Ok, algunos, yo sé que algunos estaban pensando en la calidad de los materiales. No sé por qué Pablo usa los materiales de los tres cochinitos, ¿no? Pero usa. El punto es este. Nosotros aquí, de alguna manera, como parte del edificio, ustedes pudieran decir, este maestro no está dándonos, no está edificando nada de calidad. Tenemos ese llamado a ser responsables, como los de Berea, que escudriñaban las escrituras, dice, para ver si eran ciertas las cosas que les decían los apóstoles. O pueden ser conchones nada más y sentarse aquí a escuchar y tragarse todo lo que decimos y creer que es cierto. Pero esa no es la actitud a la que somos llamados. De hecho, si tú te fijas, en realidad hemos mencionado continuamente que el hecho de que tú estés aquí es porque tú puedes edificar a las personas que están alrededor. Tú puedes animarlas a seguir en la fe. Tú puedes orar por las personas. Tú puedes de alguna manera ser parte de lo que Dios, de hecho Dios te llama para que seas parte de lo que Él está haciendo. Ahora, cuando va esta advertencia, entonces primariamente dice: recuerda que hay un solo fundamento, recuerda que la obra va a ser probada. La pregunta es: ¿cómo va a ser probada? Y aquí nos dice cómo va a ser probada la obra. Dice allí en el versículo 13: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora es interesante porque si la lees en Reina Valera, como es acá bien poético, tú dices: el día, ¿qué es lo que va a hacer? El día la declarará. Y yo no sé qué viene a tu mente, pero quizás te imaginas de noche y luego amanece y el día trae su luz y entonces ves la obra, pero no es eso lo que está diciendo. De hecho, si lo pones en NTV va a quedar más claro. Pero el día del juicio, el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Cuando dice el día, está hablando de el día. No está hablando de cualquier día. Está hablando de ese día, el día del juicio. Pablo ve hacia el futuro y ve el tiempo en que el Señor regrese y rinda, bueno, más bien, rindamos cuentas al Señor. Y Pablo ve la obra de la iglesia, la obra de construcción del templo, como en los últimos tiempos, como algo que tiene que presentarse a Dios cuando Él regrese. Y lo que dice: en ese día se va a revelar la obra de cada uno, cuando el Señor venga. Ahora, quiero ser muy claro en esto. Le está diciendo a los cristianos, le está diciendo a los creyentes que va a haber un día para rendir cuentas. Ese no va a ser un juicio para salvación. Tú y yo somos salvos ya, pero tú y yo vamos a rendir cuentas de cómo trabajamos, qué hicimos en nuestra vida. Por eso dice: en ese día, si lo pones otra vez en NTV, por favor, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho, y el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Y lo que dice es que básicamente va a llegar el Señor, va a agarrar el edificio y le va a echar un cerillo. ¿Qué quedó? Dependiendo del material. Yo espero que quede algo. Yo espero que quede algo. Es así como que: ¿qué quedó? ¿Qué quedó? El Señor dice: va a pasar la obra por fuego, y lo que quede, dice, si la obra se mantiene, es que invertiste bien, es que escogiste materiales adecuados. Dice, entonces va a mostrar si la obra tiene valor. Pero si fuiste como los dos cochinitos flojos, si usaste hojitas y palitos, ¿qué va a quedar? Nada, nada. Y entonces dice Pablo en el versículo 14: si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahora, Pablo ya había hablado de la recompensa en este capítulo. Si vas al versículo 8, dice: y el que planta y el que riega, en la otra metáfora del campo, el que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno recibirá, ¿qué cosa? Su recompensa según su labor. Es decir, Pablo insiste en que como cristianos no perdamos de vista que, aunque somos salvos, hay recompensas por la labor que hacemos. Otra vez, la recompensa no es que te vas a ir al cielo. No, ya estamos salvados. Ahora, si ya estás salvo, ¿qué vas a hacer con tu vida? Pablo, en este contexto particular, le está diciendo a los corintios, a los maestros corintios: Jesús ya te salvó, Jesús aquí está como fundamento, ahora ¿qué vas a construir encima de eso? Y básicamente los materiales, no nos dice específicamente cuáles son, pero sí sabemos qué cosas son las que Pablo estaba considerando, porque él dijo: solamente les voy a hablar de Jesucristo y este crucificado. todo lo que vaya en consonancia con la calidad del cimiento es material que va a permanecer. Pablo habla de que nos fijemos en las cosas eternas, porque esas son las que permanecen, no en las cosas temporales, porque esas se van a ir. Entonces Pablo dice, la obra de cada uno va a ser probada. ¿Sabes qué es lo más interesante? Que no solamente se está probando la calidad de la obra. Es decir, no solamente tienes que hacer la obra correcta, sino que también tienes que hacerla con la actitud correcta, con el corazón correcto. Más adelante Pablo en el capítulo 4, el capítulo 4 está íntimamente conectado con lo que estamos viendo. Pero en el capítulo 4, si tú vas en el verso 4, si lo puedes poner en NTV desde el verso 4, por favor. Dice, tengo la conciencia limpia, dice Pablo, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Verso 5, así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Quién tiene secretos oscuros en su corazón? Levanten la mano. Revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Es decir, Pablo dice, mira, en aquel día no solamente vamos a ver la calidad de la obra, vamos a ver la razón por la cual lo hiciste. Y eso, familia, yo no sé ustedes, pero a mí sí me da mello. Yo no sé ustedes, pero que si te fijas, dice que el fuego va a estar presente. Dice el verso 3, el día la va a declarar porque el fuego, dice, por el fuego será revelada la obra de cual, de cada uno cual sea, el fuego la probará y si permanece entonces recibirá recompensa. Y el fuego en las escrituras se usa en varias ocasiones como juicio. Cuando se habla de Jesús en Apocalipsis, ¿cómo son sus ojos? Como llama de fuego. ¿Y qué te hablan? De que tú y yo vamos a estar parados frente al único ser que conoce todas las cosas, que conoce tus pensamientos más íntimos, que conoce todas las acciones, que ha visto todo, que no puede ser sobornado. Y tú y yo vamos a estar allí. Y lo que dice es, si la obra permanece, vas a tener recompensa. ¿Cuál es la recompensa? No se nos dice. Pero Jesús en Mateo 25 dice, ¿qué hace con los buenos siervos? ¿Qué es lo que hace? Los felicita. Le dice, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y qué mejor, digo, yo no te puedo afirmar que a lo mejor hay un cheque, no lo sé. A lo mejor hay una casa, un carro, no sé qué. Pero lo que sí sé es que qué mejor recompensa que la aprobación de tu Señor, de que viviste una vida que valió la pena, de que construiste pensando en la eternidad conforme a su plan. Y sabes, en ese sentido, dice también en el versículo 15, si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, está diciendo, hay algún maestro ahí pasguato, construyó mal, pero es salvo. Otra vez, simplemente no usó el material adecuado. No está diciendo que se van a ir al infierno hasta ahorita. No está diciendo. Está diciendo, es que a lo mejor este estaba bien engranado con la filosofía y quería meter el evangelio. Y dijo, lo vamos a hacer más interesante, lo vamos a hacer más atractivo, lo vamos a hacer más efectivo. Dice, cuando llegue y le pasen el cerillo, se va a dar cuenta de que trabajó en vano. Todo lo que hizo no sirvió para nada. De alguna manera, ¿se acuerdan que hace algunos años decíamos que lo único que nos podíamos llevar al cielo, ¿qué era? Personas. Y encontrarte ya con otros brothers, qué buena onda, mira. O sea, Pablo decía, ustedes son mi gozo y corona, porque eran personas que Pablo había alcanzado con el evangelio. Llegar al cielo ya y verlos ahí, vas a decir, uff, ¿no? O sea, serví de algo. Pero llegar a la presencia del Señor y luego volteas y no ves a nadie, ¿qué pasó? Pues querías enseñarles filosofía, ¿no? Querías enseñarles marketing y la cultura. Pablo dice, va a ser salvo, pero sufrirá pérdida. Y vas a estar oliendo a humo por la eternidad, dice. Así como por fuego, dice, vas a ser salvo, pero así como por fuego. El punto es que no, Pablo no es explícito ni en la recompensa ni en la pérdida. Pero lo que dice es, tengan cuidado cómo están construyendo. Ahora, yo te decía que ese día, aunque está Pablo enfocado en los maestros, no nos excluye a todos como parte del cuerpo, porque si tú ves, incluso Pablo también les menciona a los corintios la razón para hacer o no hacer ciertas cosas. Lo va a estar mencionando más adelante, pero mira, por ejemplo, en 1 Corintios 8:10 dice: porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y tú dices, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, el contexto de Pablo es que no lastimes a otros creyentes con lo que tú haces. Aunque no eres un maestro, dice, ten cuidado cómo vives, porque puedes hacer tropezar a otro hermano. Y eso no edifica. De hecho, en 1 Corintios 10:23 lo dice explícitamente: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, no voy a hacer cosas que no edifican a otros. Cosas como de repente, hoy son discusión, ¿no? ¿Pueden los cristianos tomar? Pues si tienen garganta y boca, usualmente sí pueden. Sí pueden tomar. ¿Deben tomar los cristianos? No, según lo que dice la Biblia, no porque sea malo el alcohol. Si alguien dice, es que yo me tomo en la casa una copita porque el doctor me dijo, tómatela ya, brother, no hay problema, pues si te dijo el doctor. Pero el punto es que tú como cristiano no puedes tomar una libertad, aunque sea lícita, que haga tropezar a otro. Si puedes tomarte en tu casa una copa, pues sí, te la puedes tomar. Pero si luego llega los brothers ahí y dicen, tómate una copa, no pasa nada. Espérate, dice Pablo, tú puedes, con tu libertad, puedes hacer tropezar a otro. Y esa es la razón por la cual dice, mejor no tomes. Y Pablo incluso dice, mejor no comas algo sacrificado a los ídolos. Si vas a hacer que el otro se sienta mal, si lo vas a desanimar, no lo hagas. ¿Por qué? Porque estás buscando edificar. Incluso en Hebreos, en el capítulo 10, esa es la razón por la cual también los creyentes son animados en el versículo 23 a mantenerse congregándose. Hebreos 10, 23, mantengámonos firmes sin fluctuar, dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Verso 24. Y considerémonos, ¿qué cosa? Unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Se fijan, es la misma razón. Pablo decía, los que están construyendo, acuérdense que aquel día la obra va a ser probada. Los hermanos, no dejes de congregarte porque aquel día se acerca. Y tú también, cuando te congregas, dice, ve la manera de animar al otro. Oye, y fulano, pues ya sabes que viene un domingo sí y tres no. Y yo, pero ¿por qué que no es cristiano? Pues sí, carnal. Pero el punto es ese. Tú no, a lo mejor tú no tienes una labor de edificar formalmente, pero eres parte del cuerpo, y con tus actos tú también edificas o puede ser tropiezo para otros. Y también, así como los líderes en aquel día, la obra va a ser probada, tú también vas a estar allí. Tú también vas a ser probado. Tú también vas a rendir cuentas. Tú también vas a estar en aquel día, y ese es el punto. ¿Okay? Entonces, Pablo está haciendo esta advertencia primariamente para los líderes, pero no te olvides que somos parte del edificio también. Así que la pérdida aquí no implica que la gente no va a ser salva, hablando del constructor, hasta ahorita, porque luego viene una advertencia aún más fuerte. Si vas al versículo 16, Pablo dice: ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Ahora, Pablo ya no está hablando solamente de un edificio, dice, es el templo. Es el templo, abiertamente está diciendo, ustedes son el templo de Dios. Y ahorita advirtió contra construir con materiales deficientes, pero ahora dice, no lo vayas a destruir. Ahora, ¿cómo puedes destruir el templo? ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Se estaban dividiendo. Y lo que dice, no destruyas a la iglesia, no destruyas el templo, porque ustedes son el templo. Ahora, quiero que veas algo, porque esto lo vamos a ver más adelante continuamente. Pablo hace esta pregunta retórica, ¿no? Le dice, ¿no saben que son el templo de Dios? ¿De qué se jactaban los corintios? De ser sabios. Y Pablo dice, ¿no saben? ¿No saben? Se lo dice en el 3:16, se lo dice en el 5:6. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Se lo dice en el capítulo 6:2, les dice, ¿no saben que los santos han de juzgar al mundo? En el 6:3, ¿no saben que hemos de juzgar a los ángeles? En el 6:9, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? En el verso, capítulo 6, verso 15, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? En el verso 16, ¿no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? En el capítulo 9, verso 13, ¿no saben que los que trabajan de las cosas sagradas comen del templo? 1 Corintios 9:24, ¿no saben que los que corren al estadio todos a la verdad corren? Y Pablo lo que concluye es, no saben nada, se creen muy sabios, pero no saben. Y Pablo lo está usando deliberadamente. Pablo les va a estar mostrando que aunque son cristianos, siguen pensando y comportándose como si no lo fueran. Y Pablo aquí les dice, no van a destruir el templo, porque no saben que ustedes son. Si te fijas, tú puedes decir, sí, yo soy el templo del Espíritu Santo y por eso tengo que cuidar mi templo y por eso tengo que cuidar la dieta y la figura, porque es el templo del Espíritu Santo. Pablo no está hablando de ti como individuo, está hablando de la iglesia en conjunto. ¿No saben que ustedes son? Y lo que está diciendo es, tienes que cuidar la armonía, tienes que cuidar que esto sea la iglesia. Y otra vez, familia, muchas personas, incluso que estamos aquí ahorita, no saben lo que es la iglesia. Y la iglesia, ¿se acuerdan cuando vimos en Efesios, en el capítulo 2, usamos una palabra que era una nueva qué? ¿Quién dijo eso? Mira, las de Benjamín Gil sí vinieron. Una nueva humanidad. Lo que la iglesia representa es un anticipo de la nueva creación, es una sociedad, una humanidad alternativa. Eso implica que nosotros debemos de convivir y de tener una relación que el mundo no conoce. Y Pablo dice, ustedes son el templo. Ustedes son llamados por Dios a ser este templo santo. No lo saben, por eso viven así. Necesitas saberlo, necesitas otra vez, ¿quién eres? Tú eres el templo, el Espíritu Santo mora en ti. Ahora, esto para nosotros es algo bien lejano, porque no estamos acostumbrados a esta mentalidad de los judíos. Pero en la antigüedad, antes de que Jesús viniera, ¿dónde estaba el templo en Jerusalén? arruiné mi ilustración, perdón. Quise decir en Israel. Pero bueno, hagan de cuenta que no lo dije. ¿Dónde estaba el templo de Israel? Había un solo lugar, en una sola ciudad, donde todos los judíos tenían que ir cada año a adorar a Dios. Y donde se hacía la ceremonia para que todo el pueblo recibiera perdón de pecados. ¿Por qué? Porque allí estaba Dios representado. El templo era el lugar donde el cielo se encontraba con la tierra, donde Dios moraba. Pero cuando Jesús vino, ¿se acuerdan el nombre de Emmanuel? ¿Qué significa? Dios con nosotros. Jesús vino como hombre y literalmente estuvo en una carpa humana, habitó entre nosotros. Y cuando Jesús se fue, dijo: no se preocupen, porque les voy a mandar a un consolador que va a estar con ustedes. Y ahora tú y yo no solamente no necesitamos ir a un lugar en particular, sino que ahora en nosotros está la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Tú y yo somos parte de este templo ahora. Dios está aquí, no porque estamos en este edificio que es sagrado, no, porque estamos nosotros, los creyentes. Y Pablo le dice: recuerden quiénes son, no destruyan el templo de Dios, porque el Espíritu Santo está en ustedes. Y no solamente por eso, no solamente porque el Espíritu mora en ustedes, dice el verso 17, y esa es la advertencia final: si alguno destruye el templo de Dios, ojo por ojo, diente por diente, ¿qué es lo que dice? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Por qué? Porque el templo es de Dios, el cual son ustedes, y es santo. Ponlo en el TV, por favor. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. ¿Quién es ese templo? Sí, los corintios en Corinto, pero en Hermosillo, en Horizonte, son ustedes. ¿Qué significa que lo va a destruir? Pues que lo va a destruir, no sé cómo lo va a destruir. Pero ahí no está diciendo que va a oler a humo y va a ser salvo. No, dice, lo va a destruir. Es una advertencia. O sea, tú te puedes equivocar. Tu obra no va a permanecer. Pero cuidado con destruir la obra de Dios. Porque entonces sí, Dios te va a destruir a ti. Familia, quiero que veas este privilegio que tenemos. Porque Pablo se veía agraciado no solamente por la salvación, sino también por el hecho de ser participante de la obra. Tú y yo, como te dije aquí, tú y yo estamos aquí por la gracia de Dios. No hay ningún mérito en nosotros. Ninguno de los que estamos aquí podemos sorprender a Dios, créeme. Dios es santo, es perfecto. Ninguno de los que estamos aquí llegamos a ese estándar. Pero por su gracia, Él nos llamó, porque a Él le plació llamarnos. Él nos salvó porque Él tomó la iniciativa cuando mandó a Jesús. Y no solamente eso, Él nos hizo ahora su pueblo, su templo, para que su Espíritu more ahí. ¿Cuál es el requisito para ser parte de ese templo? Que tú reconozcas la necesidad que tienes de un Salvador, que tú te arrepientas de tus pecados y que tú pongas tu fe, tu confianza en Jesús, el que murió en la cruz, para perdón de pecados y para reconciliación con Dios. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Tú eres parte del edificio. Pedro describe a los creyentes como piedras vivas. Y nuestro deseo, nuestro anhelo, como decíamos ahorita, es que como iglesia estemos cimentados en esta piedra angular aprobada que es Jesús, pero también, familia, que juntos podamos construir con los ojos puestos en aquel día, que lo que hagamos, lo que digamos, todo lo que como iglesia trabajemos, que lo hagamos escogiendo los materiales que corresponden a este fundamento que tenemos en Jesús. Desde aquel lado, ustedes son corresponsables unos con otros y son también corresponsables con la persona que se pare aquí para que ustedes escuchen el mensaje. Ustedes tienen la responsabilidad también de escuchar y de juzgar las palabras. Pablo decía: no me importa lo que piensen los demás, porque Dios conoce mi corazón. Pero sí, lo dijimos la semana pasada, una hora, dos horas, tres horas a la semana aquí no te van a dar el crecimiento al cual Dios te ha llamado. Necesitas en tu casa tú también tomar interés, leer la palabra, tomar notas aquí, luego corroborar en tu Biblia. Si tienes preguntas, puedes regresar y preguntarle a los líderes, puedes preguntarme a mí. Pero todos tenemos este llamado a edificar en nuestra vida, porque en aquel día solamente las cosas eternas van a quedar. ¿Okay? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque, Señor, tu palabra nos anima, nos confronta, nos redarguye, nos edifica. Señor, tu palabra sabemos que es viva, que es eficaz y que cumple el propósito para el cual tú la envías. Así que concédenos, Padre, no solamente recibir tu palabra, ayúdanos, Señor, a entender y a obedecer, a ser transformados en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver las cosas, para que podamos verlas desde tu óptica, que podamos vivir, Señor, y trabajar apuntando a lo eterno, viendo aquellas cosas, Señor, que permanecen, que son las únicas que vale la pena al final, Señor, y que podamos vivir haciendo lo que tenemos que hacer para gloria tuya, Señor. Pon en nosotros un corazón de siervo, un corazón que busque honrarte a ti y que anhele, Señor, escuchar en aquel día tu voz diciendo: buen siervo fiel. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.